Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es lunes 11 de septiembre de 2023. Otro lunes feliz para un Club Deportivo Tenerife que acumula ya 4 victorias en 5 partidos, o lo que es lo mismo 12 puntos de 15 posible, y está en la clasificación asentado en esos puestos de playoff y mirando pues muy de cerca al líder, que es el Zaragoza, que de momento mantiene una trayectoria inmaculada. Ha ganado todos sus partidos. Ayer encajó el primer gol de la liga, lleva 9 a favor y 1 en contra, y está también por detrás del Español con 13 puntos, que tiene 11 goles a favor y 4 en contra, 4 victorias y 1 empate, y absolutamente igualado con el Leganés. Por un gol, el equipo pepinero es tercero en lugar del Club Deportivo Tenerife, que ocupa la cuarta plaza. Cierran lo que sería la clasificación para el playoff Racing de Ferrol y Racing de Santander. Fíjense que después de 5 jornadas, es muy pronto, quedan 37, está fuera de la lucha por el playoff de momento el Levante, más de la lucha de los puestos. 14º, el Elche. 15º, el Albacete, que fue sexto la temporada pasada. 17º, el recién descendido de primera, Valladolid. Y en puestos de descenso, equipos como el Oviedo, el Cartagena, el Huesca o el Eibar. Cartagena y Oviedo estuvieron ahí, cerquita de los 6 primeros al final de la temporada pasada. El Huesca, saben que viene hace 2 campañas de estar en la máxima categoría del fútbol español. Y el Eibar, lo mismo. Y sin embargo, han comenzado de aquella manera, con una victoria en el caso del Eibar y 4 derrotas, con 3 empates, 2 derrotas y sin conseguir todavía la victoria, la Sociedad Deportiva Huesca, que junto al Real Oviedo es el único equipo que no ha ganado hasta este momento en la categoría de plata del fútbol español. Son simples números, dan buenos datos, buena información para el Club Deportivo Tenerife. Otra cosa son las sensaciones, y esas hay que debatirlas porque tienen miga, y lo vamos a hacer hoy en nuestro tertulión, porque son buenas en general, pero también tienen algunos puntos negros que hoy podremos debatir si son importantes o no, si hay que tenerlos en cuenta para el futuro o son un acompañamiento lógico, porque no puede ser el 100% positivo y nada negativo. Es lógico, y más en una competición tan difícil y tan larga como esta. Con el trabajo en la producción de Carlos Hernández y Cristian García, en la realización técnica está Alberto Díaz, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan hoy hasta las 4, estos son ya los Deportes Cope Tenerife.
Deportes Cope Tenerife.
Estar informado.
Tenerife, adelante.
Bernabé bajo palos, tiembla de Leodoro, esperando el penalti de Enrique Gallego. Fuentes Molina que le dice, cuando yo dé el ok, cuando yo diga puedes lanzar. Todo preparado, 16 primera parte. Viene Enrique Gallego preparado, pierna izquierda. Gol, 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 gol. Opción 17, primera parte, marca Enrique Gallego, Tenerife 1, Albacete 0. León con Medrano, se ha ralentizado un poco el ataque del Tenerife. Viene Waldo Rubio, Corredera, a meterle un poquito de velocidad, descarga Waldo Rubio de nuevo al medio para que juegue José Amo.
Esto es otra cosa.
Y este más a la derecha para Sergio González, la bola de Sergio González por delante. Mira Enrique Gallego, qué bueno para Luis Negro, va a estar el de Roberto López. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Roberto López! taconazo de Henry Gallego de primera sobre Roberto López, que no perdona por bajo ante la salida de Bernabé. 36 minutos, primera parte, Tenerife 2, Albacete 0.
Tenerife, Tenerife, adelante sin temor a la meta final.
Claro que sí, Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hay que empezar con el Ricky Raca y con todo el himno y con los goles de Pablo Albero en el tiempo de juego, con la narración que hizo contigo, con Carlos Hernández, con Mario Rivero en los comentarios, de una nueva alegría del Club Deportivo Tenerife.
Y ya van cuatro, en cinco jornadas. Está siendo un arranque de temporada positivo en cuanto a resultados se refiere para el Tenerife. Este fin de semana de nuevo, sufriendo mucho, eso sí, diría yo. Bueno, el mucho a lo mejor, viendo que quedó 2-0 el partido, dice la gente, ah, ¿cómo que sufriendo? Pero... No hay que olvidarse de que en muchos tramos del partido se pasó mal, ¿eh?
Sí, pasó mal. Hubo tramos en los que fue muy superior. El Albacete Balompié, que es algo que durante el pospartido inicial, esos primeros minutos nada más acabar, hubo quien en redes lo afeaba. Que hubiera críticas y dijera a la gente, oye, pues hoy el Albacete jugó muy bien, el Tenerife no estuvo tan bien hoy, yo salí más preocupado y tal, no preocupado en general por la liga, sino del partido, hablando exclusivamente del Tenerife-Albacete. Y luego resulta que vas a sala de prensa, hablan los que saben, que son los protagonistas, y te encuentras con que todo el mundo es consciente de que no fue el mejor partido del Tenerife y que lo positivo precisamente es eso, que no siendo el mejor, yo diría que de los cinco ha sido el peor, se ganó también.
Pues sí, eso es positivo. Al final, ¿con qué te quedas? ¿Con que jugaste bien y perdiste con el Zaragoza o con que jugaste mal y le ganaste al Albacete?
No tengo yo duda.
Yo me quedo con los tres puntos.
Si le preguntas a los poetas, igual no sé.
Igual no.
Ahora dentro un momentito, cuando empiece el tertulio, les preguntamos.
Muy bien, no creo que se le hayan pasado los poetas el fin de semana. Pero bueno, lo que decía, los que saben de esto, por ejemplo el entrenador de Tenerife, Asier Garitano, lo describía muy bien en sala de prensa.
Éramos conscientes, ¿no?, que era así, que ya, bueno, ya lo dije en la previa, que es un gran equipo, ¿no?, y que cada vez va mejor y que te exigen una barbaridad. La verdad es que han empezado el partido mucho mejor que nosotros, han dominado lo que era el juego, el partido, han tenido, o se veía más cerca el 0-1 de ellos, pero, pues bueno, por suerte y para nosotros, la eficacia es muy importante, ¿no? Luego ha venido ya la jugada de Luismi, el penalti, y ahí, bueno, yo creo que hemos ajustado un poquito mejor. Viene el empate de ellos, luego anulado, luego por el VAR, el 2-0, bueno, y segunda parte, otra vez un poquito lo mismo. Yo creo que hemos estado sin balón mejor, poco mejor, pero nos ha costado también salir y poderle hacer daño, ¿no? Entonces, yo creo que el juego ha sido mejor el Albacete que nosotros y nosotros hemos sido más eficaces hoy en el tema de las áreas. Y al final en el fútbol es lo que cuenta.
Me gusta que se reconozca también cuando las cosas no salen tan bien. Mi aplauso para Asier Garitano, que además habló de la jugada de la que lleva debatiendo todo Twitter, fundamentalmente Tenerife y Albacete. Bueno. Y también la esfera nacional, porque de repente, como no hay partidos en primera, se ha hablado mucho de la jugada que pudo suponer el 1-1 y que en Albacete ha provocado un enfado mayúsculo.
Sí, por ejemplo el de su entrenador, el de Rubén Alves, que se mostraba muy crítico con el colegiado.
Bueno, creo que lo que ha pasado hoy hace daño a la Liga Española. Si yo me puedo ir, si perderemos muchos partidos, estaremos peor que el rival, pasarán cosas durante el encuentro, pero hay cosas que siento que no al Albacete, sino en general dañan el nivel de la competición.
Bueno, se puso un poco trascendental Rubén Alves, que a mí me parece un maravilloso entrenador, pero que quizá debería cuidar un poco las formas en la banda, ¿eh?, cuando dirige a su equipo, cuando protesta y demás. ¿Para ti está bien anulado el gol, Cristian García?
No, para mí era gol legal. Yo creo que si nos vamos al detalle estricto de la norma, de la regla, la que dice que si el portero tiene cogido el balón con las dos manos, no se le puede quitar el balón de ella, lo podemos llegar a entender, que el del VAR diga, oye, vete a verlo. Pero viendo fútbol toda la vida, Juanjo, viendo no sé ni cuántos partidos en mis 30 años, eso no puede ser falta en la vida. Es que prácticamente Soriano no tiene agarrado el balón y primero creo que el futbolista del Albacete da el balón antes de contactar con las manos del portero. Y yo creo que Pablo Albelo en la retransmisión acertaba en la pregunta. Si ese gol se lo anula al Tenerife, ¿qué diríamos? Yo creo que estábamos todos de acuerdo.
La regla dice... El guardameta estará también en posesión del balón en sus manos cuando retenga el balón en las manos o entre la mano y una superficie, por ejemplo el suelo o su propio cuerpo, o cuando lo toque con cualquier parte de las manos o los brazos, excepto si el balón rebota en el guardameta o después de que éste haya efectuado una salvada. Es decir, que si está en contacto directo con el balón, se supone que ya también... Pero bueno, preguntémosle al que sabe. Manuel Ángel Pérez Lima, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes, amigos.
Colegiado, acláranos un poco esto. ¿Está bien anulado o no el gol que pudo haber supuesto el empate del Albacete?
Vamos a ver, lo primero que tenemos que tirar un poco para que todos los oyentes puedan entenderlo, lo primero que hay que valorar es la seguridad del portero. Y tú no puedes ir con un coche por la autopista a 180, porque puedes en un momento determinado hacer daño. El portero se lanza y está claramente que va por el balón, hay posibilidades de agarrar el balón, está prácticamente ya tocando el balón, no sabemos si lo toca o no lo toca, pero claro, el delantero va con todo y arrastra y mete el gol, ¿vale? Desde mi punto de vista, el árbitro lo ha hecho correcto. No se puede permitir ciertas acciones porque lo que hay que defender siempre es la seguridad del jugador. Esa es lo principal del árbitro de fútbol. La regla de juego está para interpretarla, está claro, pero en esa acción, ese tipo de acciones, yo creo que hay que señalarlas, hay que ser valiente, hay que señalar infracción. ¿Por qué? Porque si se permiten este tipo de acciones, en un momento determinado, pueden hacer mucho daño al portero en este caso. Y al portero en sí, cuando se lanza por un balón, en este tipo de jugada, es muy fácil que le pueden hacer mucho daño. Por lo tanto, yo valoro la valentía del árbitro a la hora de anular el gol, porque hay que ser valiente para anularlo, porque es una jugada que está muy al límite entre dar gol o no darlo.
Hay que decir que él corrige su decisión inicial, porque en el campo da validez al gol, le llama Zaguejos Cos desde el VAR, va a verlo a la pantalla, y ahí, pues entiendo que lo observa, que hay un contacto anterior del pie del futbolista con Juan Soriano, o no sé exactamente lo que interpreta, pero ahí es cuando anula el gol.
Sí, él interpreta que puede haber una acción temeraria. Hay una acción temeraria y hay posibilidades de que el portero ya haya tocado el balón. Por lo tanto, yo, este tipo de acciones, yo me pueden perdonar, pero las reglas de juego están para interpretarlas, están para analizarlas, pero lo principal de todo de un árbitro de fútbol es proteger la integridad de los jugadores sobre el terreno de juego. Está claro que uno puede ir al balón con toda la fuerza del mundo, siempre y cuando esa fuerza no sea desproporcionada a la hora de jugar un balón. Ahí el árbitro, está claro que en el campo cualquier persona hubiese dado gol, pero ya tenemos la tecnología y al verlo las imágenes se ve claramente que es una acción temeraria. Por lo tanto, yo veo muy bien anulado el gol. No pasó nada, pero pudo haber pasado algo, ¿no? Por lo tanto, valiente el árbitro a la hora de tomar una decisión no muy popular, pero muy valiente a la hora de arriesgarse a señalar, para mí también muy acertadamente, la infracción y dar por nulo el gol por esa acción temeraria que pudo haber ocasionado problemas al portero.
¿Entiendes entonces, entiendo que no lo compartes, claro, que el Comité Técnico de Árbitros considere un error grave esto y que pueda incluso haber nevera para Fuentes Molina y Zaguejos Cos?
La nevera puede ver por el caso mediático. Aquí cuando se meten con un árbitro, pues en vez de defenderlo, lo que se hace es se pone en la nevera, se le resta un partido. A final de temporada le da lo mismo partido, no te preocupes. Pero quedan muy bien con la opinión pública, la federación queda muy bien con todo, y todo el mundo contento y perjudicado el árbitro, ¿no? Yo creo que hay que valorar más la acción del árbitro. Hay que darle más fuerza a esa acción. Más que nada porque tenemos que prevenir que el jugador, no solamente a la hora de entrar, como en este caso fue hacia el portero, un jugador cuando va a quitar un balón y entra con una fuerza desproporcionada, hay que señalar infracción. Por lo tanto, yo vería muy mal y con malos ojos que el comité arreste o sancione o ponga la nevera al árbitro por esta decisión. Porque un entrenador o un equipo haga mucha bulla no quiere decir que tenga la razón. Para mí este tipo de acciones tienen que ser sancionadas, como ha dicho el árbitro, perfectamente, porque pudo haber pasado algo más grave.
Señor Pérez Lima, muchísimas gracias, como siempre, por la claridad, por la rotundidad.
Muchas gracias, un fuerte abrazo y sean buenos.
Un abrazo. 2:15. ¿Y qué dicen los jugadores del Tenerife, Cristian?
Pues mira, escuchamos, por ejemplo, a Enric Gallego, al delantero, que anotó uno de los goles de la victoria del conjunto blanquiazul.
Bueno, la verdad que se agradece, pero te punta a ver a casi 18.000 personas gritando tu nombre, pues agradecer y dar las gracias y ya, te da para seguir trabajando y seguir creciendo. Sí, bueno, tuve la suerte de ver puerta y luego, bueno, es una jugada que veo que entra Robert, creo que con la posición ganada y bueno, tengo la suerte de asistirle bien y nada, contento también por esa parte, sobre todo por el esfuerzo que ha hecho el equipo que se ha dejado todo en el verde y suma los 3 puntos, que era lo que queremos.
Gol y asistencia para Enric Gallego, que está filmando un inicio de temporada espectacular, que fue elegido por nuestros seguidores como el MVP del partido del Tenerife. Y el otro goleador del encuentro fue Roberto López, que también se pasó por sala de prensa.
Sabíamos que era un equipo que le gusta mucho el balón, que es muy diferente a la Andorra, que en vez de esperarte te atacan los espacios, y bueno, creo que hemos hecho un buen partido en lo defensivo y bueno, hay que estar contentos y celebrarlo. Sí, contento en lo individual, pero sobre todo en lo colectivo. Creo que hemos hecho un buen partido y bueno, toca descansar, centrarnos ya en Gijón a ir a por los 3 puntos.
Pues esos son los protagonistas del Club Deportivo Tenerife que pasaron por sala de prensa el pasado sábado, de un Tenerife que está haciendo uno de los mejores inicios de su historia.
Sí, señor. Ha igualado uno de los mejores inicios de temporada, ha igualado los registros de la temporada 2005-2006, en los que aquel Tenerife también empezó con 4 victorias y una sola derrota en las 5 primeras jornadas de Liga. Le ganó 3-1 el Nástic en la jornada inaugural, perdió 3-1 frente al Recreativo de Huelva, le ganó 3-2 al Málaga B, venció al Real Madrid Castilla por 1-2 y le ganó al Almería en el Heliodoro por 2-1. En aquel entonces marcó 11 goles a favor, es decir, 5 goles más que el Tenerife actual, pero recibió también muchos más goles en contra. En aquel entonces, 2005-2006, recibió 8, ahora solo lleva 1. Déjame recordarte también que en la jornada 6, es decir, en la siguiente, el Tenerife ya perdió ante el Castellón por 1-0 y que acabó la temporada 18º con 51 puntos.
Fue aquella temporada con muchas cosas, por ejemplo, un cambio de consejo de administración, pero empezó igual de espectacular que esta, con esas cifras, con 4 victorias y una derrota en 5 jornadas. Al frente del banquillo de aquel equipo estaba José Antonio El Tigre Barrios. Mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos, José Antonio? ¿Bien?
Bien, gracias a Dios, bien.
Bueno, que le habrán venido recuerdos, me imagino, cuando ha visto a este Tenerife ganar 4-5.
Sí, y realmente he visto todos los partidos porque yo los grabo y luego los veo con tranquilidad. Y sinceramente el equipo en ninguno de los partidos ha merecido perder. El día de Zaragoza creo que como mínimo tenía que haber conseguido el empate. Y luego el equipo lo veo yo muy bien compensado y con un trabajo serio. Y nada, esta es la luz que alumbra es la que va de primero. Hay que seguir esta marcha porque esto es una competición difícil de 42 partidos y hay que tomárselo a esta segunda división porque es muy comprometida.
Da la impresión, mister, de que le ha cogido muy bien el aire y muy pronto a la categoría este Tenerife porque está como muy maduro, ¿no?, para hacer la jornada 5.
Sí, no, y más tiene un sistema muy clásico, un 4-4-2, pero con una seriedad y un posicionamiento perfecto. Yo te digo que todos los partidos me los estoy viendo con tranquilidad. El día de Andorra me gustó mucho. Jugó a la contra al equipo, con un equipo que puede desarmarte en cualquier momento por la circulación que tiene el balón, pero el Tenerife jugó con una seriedad asombrosa y ganó el partido 0-1. Yo creo que está en el camino, este es el camino. Lo que pasa es que es un camino largo y que tenemos que saber que pueden haber lesiones y haber partidos que no esté bien el equipo, pero con buen apoyo que tiene el equipo, por lo que yo veo desde fuera, a lo que se está sucediendo, pues tenemos que darnos por contentos.
Ha fichado mucho talento el Tenerife, ¿no? Los Luis Micruz, Roberto López.
No, son buenos jugadores. Es que la segunda división ahí está un pasito de la primera, los futbolistas. ¿Entiendes? Es una categoría bastante complicada. ¿Entiendes? No es tan fácil, no es tan fácil. Y yo te digo que me gusta, ¿entiendes? Me gusta el equipo, el trabajo que hace, y esto es lo que hay que ir ahora al Sporting y jugar con la misma seriedad que el equipo, porque luego te viene el Español. O sea que el equipo está dando una seriedad y que a mí me agrada muchísimo, ¿no? Y más el equipo, yo creo que ya merece que el equipo esté arriba y si puede ascender mejor.
Míster, le ha recordado mucho aquel inicio de temporada. Usted avisaría también diciendo, cuidado, que esto no es como empieza, sino como acaba, porque aquel año cambió todo mucho pasadas las jornadas.
Ya, pero yo ahora mismo veo en el fondo, en el club, cómo está ahora mismo el club, cómo se está trabajando en el tema, es muy diferente, ¿me entiendes? No tengo que hablar más de nadie, sino decir realmente que hay una buena base, ¿me entiendes? Habiendo una buena base ahí de personas que le pueden dar más luz al equipo y darle una seriedad, yo creo que eso es muy importante, ¿me entiendes? Te da tranquilidad. No puedes estar pensando que si el chico va a cobrar, que este no cobra, que el otro no cobra. O sea, ya te produce un desequilibrio total. Y cuando eres entrenador más, porque claro, son 22 problemas.
Y la paz en el entorno, ¿verdad? En aquel momento era un momento muy difícil en el entorno del Tenerife.
Totalmente.
Estaba todo muy dividido. Ahora parece que vamos todos a una.
Totalmente. Tú lo has dicho claramente y estoy contigo. Y esa es la única manera. ¿Me entiendes? Es la única manera. Yo no le veo otra manera sino de conducir los equipos profesionalmente. Los grupos de trabajo son estos. Otro, tú tienes en tu grupo de trabajo entrenador de porteros, psicólogos, entrenadores, médicos, ¿me entiendes? Claro, todo es más caro, pero todo se lleva mejor, ¿me entiendes? Y luego lo que hay que ir, el factor, nada más que veo yo, el factor de que puede haber dos resultados malos, unas lesiones, pero el equipo lo veo yo con un perfil de muy serio y yendo a su paso.
Pues esperemos que siga así. Para mí un placer saludar a José Antonio Barrios, al Tigre, que para los más jóvenes que nos estén escuchando y que no le conozcan, fue jugador del Club Deportivo Tenerife, del Fútbol Club Barcelona, entre otros equipos, histórico, olímpico, estuvo como directivo y fue el responsable, el arquitecto del Tenerife que ascendió en la temporada 88-89, una de las personas que, por ejemplo, trabajó para traer al Tenerife a Rommel Fernández, uno de los grandes ídolos del tinerfeñismo, y luego también, en una etapa posterior, pues volvió como segundo entrenador primero, como primer entrenador en esa temporada 2005-2006 de la que estamos hablando. O sea, que estamos hablando de un histórico del fútbol tinerfeño. Míster, muchísimas gracias por atendernos estos minutos. Un abrazo.
Gracias a ti, Suso.
Un abrazo. José Antonio Barrios, el que fuera entrenador del Tenerife en la 2005-2006. Y vamos a seguir saludando a nuestro jefe de deportes, Juan Carlos González. Juancar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanjo.
Pues me imagino que un lunes más feliz en una liga que tiene al Zaragoza al frente, pero al Tenerife muy cerquita, cuarto.
Sí, bueno, hay un grupo de equipos que han conseguido estar muy arriba precisamente por lo que sabemos que da normalmente las mejores posiciones en la tabla clasificatoria, las victorias. Y en ese sentido, pues tenemos ahí nada más y nada menos que al Zaragoza con 5 victorias y luego Español, Leganés y Tenerife con 4. Yo creo que son los equipos que más fuerte han comenzado la temporada y yo creo que honestamente al Club Deportivo Tenerife, en casa, la ayuda que le está prestando la afición y a veces también fortuna, pues harán que este equipo en el Heliodoro Rodríguez López esta temporada yo creo que sea un equipo que dejará escapar, no digo pocos puntos porque esto ya era cosa del pasado, pero sí pocas derrotas, algún empate se va a quedar, pero yo veo al equipo muy sólido, aunque insisto, a veces también estar tan arriba requiere algo de fortuna, y esta vez la fortuna le sonrió al Tenerife en forma de un penalti que lo fue, pero que fue casi accidental para cómo se estaba desarrollando el partido, y luego ese gol anulado al equipo albaceteño, que desde luego pues, podía haber sido anulado como podía haber sido considerado gol legal, porque por mucho que veamos la jugada, resulta difícil de ver esa acción en falta sobre el portero, que en cualquier caso también se puede definir como, como que metió la mano antes que el rival y que además de golpear la pelota le pudo haber golpeado en el brazo al cancerbero andaluz del Tenerife.
¿Qué importancia le das al hecho de que exista esta, esta paz social, esté todos a una con el que ha empezado la temporada del Tenerife?
Porque eso lo dan los resultados y lo dan las expectativas. Antes que los resultados, el Tenerife genera las expectativas y se están confirmando los resultados. E incluso el día que se perdió, que fue precisamente frente al Real Zaragoza, ese día el equipo dio buena imagen y ese día el equipo pues pudo haber conseguido un mejor resultado. Con todo y con eso, pues hay que tener mucha tranquilidad, mucha paciencia, pero sobre todo disfrutar del momento, disfrutar del presente. Y el presente pues nos llena de ilusión. Muchos retiraron el abono, pues hice yo lo propio con los que tengo desde hace muchísimos años y como yo, pues ya un montón de miles de tinerfeñistas. Y a partir de ahí, bueno, pues a disfrutar. Sabemos que Garitano aprovecha muy bien la, las plantillas. Y hablando de plantilla, pues en el Club Deportivo Tenerife yo creo que hemos vivido una mejora evidente con respecto a lo que había. Quizá todavía me falte algo más en algunos puestos, pero desde luego yo creo que el Tenerife está exhibiendo fondo de armario importante. Me gustaría ver cómo está el ADI cuando, cuando tenga tiempo, porque, porque verdaderamente yo creo que si vemos al ADI también de hace dos temporadas, pues no va a ir todavía un poquito mejor. Ver a Ángel también haciendo goles, porque ya a Gallego le estamos viendo que hace goles y grandes asistencias, y confirmar el buen momento de gente de atrás, por ejemplo de José León, que nos recuerda otra vez al de hace dos temporadas.
Ahí hay dos futbolistas que acaban contrato esta temporada, que está muy bien, has mencionado a José León, el otro es Juan Soriano, a ver si el Tenerife logra reconducir esa situación y pronto asegurar
está
su continuidad.
Está muy bien Soriano, está muy bien Soriano y está muy bien Corredera también, Alexander ¿también? Corredera, y está muy bien varios jugadores, sin duda. Me ha sorprendido en esta jornada Buñuel, que me parece... que creció, o sea, un día sale Buñuel, otro día sale Melot, otro día sale Nacho, y yo veo al equipo pues que nota poco esa, esas diferencias, y eso es importante. Yo creo que tenemos bastantes jugadores para cada posición, y a mí me gustaría, insisto, que esto no fuera arranque solo, ya lo vivimos también hace dos temporadas. El arranque fue lo que nos llevó a estar toda la temporada arriba, y aquella cantidad de victorias fuera de casa. Luego llegaron algunas derrotas en casa que nos fueron complicando la existencia, pero yo creo que este inicio de temporada es el inicio soñado, ni siquiera empañado por esa derrota en casa frente al equipo del Real Zaragoza.
La última por mi parte, Valladolid y Elche, ayer se enfrentaron, empataron a uno. ¿Te sorprende que hayan empezado de esta forma?
Bueno, como eran dos equipos de primera, pues podía pasar esto también. Aquí no sorprende nada en la segunda división. El problema es cómo acaba. Ni el Español va a estar abajo, porque el Español suele, cada vez que baja a segunda, que suele ser, bueno, en 12, 15 años, ¡bum!, suele subir rápidamente. No es de los que se queden dos años en segunda, como le pudo pasar al Atlético Madrid o en algún caso al Sevilla. El Español baja y vuelve a subir. Y me temo que una de las dos plazas de ascenso directo no es que tengan dueño, pero va a ser difícil que no pasen a manos del Español. Y luego tenemos este año al Zaragoza, que todos sabemos que es un club de primera, de los equipos históricos de la primera división, y alguna vez tenía que reaccionar. Pues parece que este año por ahí van los tiros. Y encima, con Escribá en el banquillo, que ya ha demostrado en el Elche en aquella época y en algunos otros equipos la categoría de técnico que es. Bueno, pues si tenemos ahora mismo esos dos y vemos que hay otros equipos todavía que tienen que despertar, como el Valladolid, el propio Elche, no sé si el Eibar ya le da con lo que le ha ido quedando, el Levante, en fin, fácil no va a ser, pero estar ahí por lo menos es ilusionante. Ya te digo, no me sorprende nada, ni en positivo ni en negativo, porque esta categoría es así y la igualdad es grande. Ahora, empezar bien, yo creo que es, lo dijo también Escribá, tras ganar en Cartagena su equipo, el Zaragoza, es fundamental para llevar una buena temporada, y eso el Tenerife lo está haciendo bien.
Desde luego. Suáncar, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. 2:30, aquí me acompañan ya en la mesa de este Deportes Copa en Tenerife los componentes del tertulión. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Y yo, Domingo Feria, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bueno, la voz tocada, pero...
Te veo bien.
Bueno, estamos empezando.
Vamos a hablar de todo, ¿eh? Incluso de Víctor Mollejo, que ayer fue noticia también. ¿Qué cosa?
Qué efusivo.
¿Qué cosa? Sí, se puso el hombre ahí.
La gente que confunde la falta de gusto, ¿no? La mala educación, A ver, eso es una falta de educación y de mal gusto.
Pero ya está.
En el año, pero en 1970 y sí. En el 2023.
Sí, pero yo cuando ya veo la liga denuncia, digo,
no, pero tampoco. La liga denuncia, pero no sé, creo que están mezclando. Sí, no, la fiscalía.
Estamos ahí. No, no, eso también es verdad. Eso no, también es verdad.
Irene Montero tampoco.
Eso también es verdad. Eso también es verdad. Don José Rojas.
Algunos decían que era un homenaje a Rubiales, pero ya hasta ahí no llego.
Same vibes que dicen ahora, ¿no? Buenas tardes, señor Rojas.
¿Qué tal, Juanjo?
Rojas que habla inglés, él te explica.
Same vibes.
Sorry.
Hey.
¿Eh? Hey. Same vibes.
Sí, sí, sí.
Las mismas vibraciones.
Ah, que transmitirán ahora sí, lo mismo. No, no.
Pero
otra vez, dilo otra vez, por favor.
Same vibes. Es que, bueno, aquí tenemos un licenciado en inglés.
Sí, pero
Loren,
la verdad,
es al que menos le vamos a preguntar.
Ah, Juanjo, ¿cómo voy a entender yo?
Yo no lo entendí.
Yo tampoco. Yo entendía a José.
Es una pronunciación del toscal.
Con nuestro inglés de instituto, no vamos a estar preguntándole al profesor.
La misma mordida. Same
vibes. Se va a poner ahora de fino el profesor.
Me quedé dudando, pero desde que escuché a José ya sé lo que quiere.
Bien, don José Miguel Galarza, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo de la temporada del Tigre Barrio, ¿te ha sonado a cuidado o no?
Es que la temporada del Tigre Barrio le faltó recordar, yo creo que con muy buen gusto nos lo dijo, en lo que sucede en esa temporada, prácticamente mitad de curso, que es la decepción del Consejo.
Sí.
Y como el Tenerife, después de una infausta derrota ante el Racing de Ferrol, precisamente,
sí, sí,
se queda descabezado, que vamos, que menos el portero, no el del equipo. Sino
yo dimití ese día también.
Faltó que se fuera el
dimitió hasta el apuntador. Hubo 2.000 personas en el
Heliodoro. Cayendo la Mundial en el Heliodoro y el equipo se queda, dimite corriendo.
Todo el mundo,
noche,
todo
el Consejo, ¿no?
Sí, el Consejo.
La misma noche,
sí,
sí. Y se queda aquello descabezado.
El entrenador.
¿Tú sí, no fuiste a dimitir?
Yo estaba trabajando.
Sí, yo pasé por ahí,
no me dio tiempo.
No la todos pasamos por allí, dimito.
No me dio tiempo. Curioso ese día porque hubo menos gente todavía que en el partido del Centenario, que era difícil, el día del Racing de Ferrol. Don Alberto Contreras, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos que lo tiramos, ¿eh?
Sí, una pregunta. ¿Aquí hay vale el consulazo? ¿Aquí ha habido un cambio, un fichaje aquí? ¿Se han llevado para el otro lado?
Sí, el buen gusto.
Aquí...
El buen gusto.
Yo creo que Cristian se ha alineado para este lado.
El hormigón se quedó con menos plazas hoy disponible.
Sí.
Claro. No hemos tenido que venir al lado de los poetas.
Ha habido una variación aquí.
Mister Dorta.
Muy buena.
Good afternoon, ¿está bien dicho? ¿No? Good afternoon, ¿está bien o no?
Sí,
así no.
Hasta
ahora
sí.
Está bien, vale. No, yo por saber, pues, si vamos a ponernos nota aquí con el inglés, oye, yo mi inglés del EGB y el BUP y el COU, yo soy de esa época. Ahora ya, a mí me sorprendió esta mañana que me mandaron un audio de la guardería de la chiquilla y me dijeron que iban a empezar a hacer cosas en inglés, digo, con 2 años, digo, no me digas.
Está bien, Lucas.
Digo,
está bien.
Si todavía no sabes hablar bien español, iba...
No la entiendes en español.
Eso iba a decir yo.
Es por si hace reggaetón.
Yo puedo para evitarlo, ¿no? Al Tenerife se le entiende, Lorin, o no se le entiende, sí se le entiende, ¿no?
Sí. Los resultados, digamos que es lo que te confirma si se entiende o no se entiende un rendimiento sobre el terreno de juego. Que es para estar eufóricos y para decir, pues vamos a ascender y tal, pues no, porque ya con la experiencia que tenemos y las canas que peinamos, pues ya hemos visto muchas cosas en el fútbol, pero lo que ha hecho el Tenerife hasta ahora nos da como para estar contentos y eso sí, con una ilusión y contenida, porque esto no ha hecho más que empezar, pero lo que está claro es que estos 12 puntos ya no nos lo quitan.
De aquí hasta las 4 de la tarde va a haber tiempo de escuchar a Alex Corredera, que nos faltaba eso, de hablar sobre si entendemos o no la decisión del árbitro con el 1-1 anulado al Albacete, si Primi va a pedir definitivamente perdón por quitarle la N a Enric o no, habrá que verlo también.
Bueno, depende de cada 15 días.
Y yo creo que la gran pregunta de hoy es si el otro día se asustaron, porque, aunque insisto, ahora está la inquisición tuitera, que hay quien te impide decir nada malo del equipo, pero bajo ningún concepto, pues yo creo que Garitano luego salió en sala de prensa y entre el tramo del final del partido y el inicio de la rueda de prensa de Garitano, la Inquisición tuvo que callarse y decir, oye, si lo dice el mismo entrenador, que no estuvimos bien y que el Tenerife no jugó bien, yo creo que hay que quedarse en las jornadas en las que el equipo no ofrece la imagen, el rendimiento, la competitividad a la que nos tenía acostumbrados las cuatro jornadas anteriores, precisamente con el resultado. Esa es la parte buena. Pero también es el viejo debate, ¿no? Juego, resultado. Claro. Ahora hablamos de todo eso aquí en el Tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate tres gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
El Auditorio de ADG presenta durante el mes de septiembre Humor con El Enroque. Viva la Pepa.
¿Dónde va esa loca?
Passport.
Passport.
Durante el mes de septiembre, Festival ADGGG. Con estas obras y muchas otras. Toda la programación en auditoriodeadg.es.
La pintura de tu edificio se cae. Sus colores se han apagado. Necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 30 meses. Llama al 922-29-75-35 o entra en www.dimurol.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El Boss Wear. Aplicaciones que sirven para monitorizar la actividad y la productividad de las personas que teletrabajan o teletrabajamos. Antes de la pandemia, teletrabajaba un 8% de los empleados. Subió al 30% durante el coronavirus. Ahora ha bajado a cifras del 12%. ¿Por qué?
La clave yo creo que ha sido la improvisación por necesidad de la pandemia y como consecuencia el modelo de 100% teletrabajo, el full remote, como dicen.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
Dos y 39, tiempo de Tertulión con Primi, con Rojas, con Galarza, con Contreras y con el señor Mr. Dorte. No es Lord todavía, ni Sir, ¿no? Pero el señor Dorte sí. Sí, sí. Porque, oye, ¿quieras o no? ¿Ya te nombraron? No,
estoy ahí, estoy ahí
una semanita más. A ver. No, dale una semanita más a los chiquillos.
No, Fuerteventura no lo he puesto, pero me lo he estado pensando.
¿Ah, sí?
Sí. Hombre, ahí estaría.
Dios, te toca para arriba, tan antiguo, ¿eh? Antigua,
Bueno, la Antigua no está muy... Como me toqué Morrojable, y ahí sí que se me complica.
¿Por qué?
¿Está lejos?
Está al lado.
Está lejos, pero...
Una horita y pico de coche.
Ah, claro. Que en el puerto.
O sea, que se quejan de nada, de verdad. Sí. Bueno, por ejemplo, hablando de quejas, se quejó mucho el Albacete. del gol del empate del otro día en el Heliodoro. ¿Alguien piensa aquí que estuvo bien anulado?
Yo creo que es el típico ejemplo de cómo se arbitra hoy. A mí me parece una interpretación literal del reglamento, ver la letra, mirar lo que pasó y aplicar literalmente lo que dice el reglamento. Lo que pasa, yo creo que los árbitros están para interpretar las circunstancias del juego. A mí me parece que es gol. Yo creo que es gol, que el portero no lo tiene controlado, que es verdad que toca el balón, que si paras el frame correcto, pues te da la sensación de que tiene el balón en las manos.
La sensación, que estaba esperando que...
Pero la imagen en movimiento, yo creo que el portero no lo... Pero ahí voy a la interpretación literal del reglamento. Es verdad, el reglamento te dice que se considera que tiene el balón controlado, si toca el balón y tal... Entonces eso en condiciones normales nunca se anularía, pero en este fútbol de hoy, tan literal, tan de mirar el frame y tal, pues bueno, se puede pitar. Por eso me extraña el escándalo que se ha montado, porque yo creo que interpretaciones literales de estas de los árbitros estamos viendo todos los fines de semana, esta es una más. Entonces, bueno, me parece un gol, en mi opinión, mal anulado, pero una más, no creo que sea nada escandaloso.
A mí, yo creo que es una jugada que admite discusión. Yo el sábado, directo, coincidía con Pedro Martín, con Fernando Evangelio, con Andrea Peláez, no parecía una acción clara de para anular el gol, ¿no? Y no parecía, oye, ¿para qué le llaman desde el VAR? Luego empiezas a ver las repeticiones y dices, bueno, le dio primero al balón, le dio primero a la mano, ya empiezas a tener dudas, ¿no? Y luego sale lo de la aplicación del reglamento de la regla 12, hemos hablado antes con Pérez Lima y se refería a eso también, y claro, ya si vamos a la aplicación estricta del reglamento, el gol está bien anulado. Y ya viene la segunda parte, que es la que se ha montado desde la anulación del gol este fin de semana, seguramente porque no había primera, la repercusión que ha tenido, el gol anulado de Albacete, que parece que le hemos pegado un atraco aquí a mano armada, y yo creo que tampoco es eso.
A la Liga del VAR hemos llegado este año con 5 jornadas de retraso, ya tardaba mucho que no nos viéramos involucrados en una polémica de este tipo.
Pero no vi yo esta repercusión el día del Granada, o un escándalo de una cámara que no funcionó, y una línea tirada desde el otro lado, desde la otra cámara del otro lado, que era imposible observar que eso fuera... en posición antirreglamentaria, ni el día del Leganés con aquellas líneas torcidas del fuera de juego, que menos mal que aquel partido lo acabó ganando el Tenerife, o sea, no vi esa repercusión.
Yo lo que no creo es que se intente no informar lo suficiente acerca de eso. Yo desde luego que yo eso lo
no, son casualidades, lo pues no había primera,
lo que pasa es que tú conoces cómo es el periodismo y depende del volumen de noticias que haya ese día, fundamental que no haya habido primera, que no haya habido ningún acontecimiento deportivo importante más allá que la final del US Open, que encima no hubo ningún español. O sea, yo creo que se daban todos los condicionantes para que esa jugada repercutiera como repercutió. Ahora bien, yo discrepo incluso con lo que dice Lima, ¿no? Si te ciñes al reglamento, pero es que yo niego la mayor, es que yo creo, claro, si tú miras la imagen, en este caso yo creo que el VAR confunde más de lo que pueden confundir los ojos en directo del árbitro. Porque claro, si tú paras la imagen, efectivamente ves que el portero puede tener atrapado el balón. Pero si ves la imagen en cámara lenta, yo he visto que el jugador llega antes al balón. Además, el jugador pega con el empeine de abajo hacia arriba y el portero va de arriba hacia abajo. Es imposible que él le toque la mano al portero y el portero no tiene, yo me fijé, bastante en esa jugada, no tiene el balón atrapado.
No, agarrado no lo tiene, pero él cuidado, balón, que no hace falta.
Ahí es a ver quién llega.
Pero que no hace falta, primero. Que no hace falta. Leo el reglamento textual. Regla 12. El guardameta estará también en posesión del balón en su mano cuando retenga el balón en las manos o entre la mano y una superficie. O cuando lo toque con cualquier parte de las manos o los brazos. Y luego ya pone una excepción.
Pero es que yo creo que primero toca el balón el jugador. A eso es a lo que yo me refiero. Para mí, primero toca el balón el jugador.
Sí, a ver. Si hay que buscar.
Yo creo que...
A no ser que sea un gol de centro del campo, y tengo dudas, es decir, que tira del centro del campo y se lo marca, es que si te pones a buscar y a rebuscar, que es lo que hace el VAR, a ver dónde está, a ver, es un deporte de contacto. Y eso, cualquiera que esté viendo, que haya visto fútbol, pero en una semana es gol. si después me lo paras, que si llega un poquito antes, media milésima, que si no, que el portero lo tiene un poquito. Chicos, estamos desvirtuando el fútbol. Tú no puedes, no se puede pitar a través de la cámara lenta o de la foto. O de parar una imagen.
Pero
es
yo,
que no,
pero,
se puede.
Pero yo, fíjate,
no se puede.
Pero fíjate que en este
todos
caso...
Todos dijimos gol cuando sí, vimos repetido.
Sí, yo sí.
Yo hasta pensé, cuando lo veía repetido, y dije, a ver qué está buscando.
Pero porque yo no en este caso, cuanta más veo la repetición, claro, más me parece, sí, anulable.
Claro, ¿qué es eso? Claro. O sea, tú lo ves, si te digo que lo anularon, y mira, y mira, y mira, lo verás.
Bueno, pero entonces a lo mejor es que es una jugada en la que hace falta verlo 4 o 5 veces y está bien anulado.
Yo sí pienso...
Es que si no... Perdona, Contreras. Abro otro melón.
Otra cosa es que al revés, lo hacen al Tenerife y digamos todo. Pero bueno, pero escándalo.
Entonces,
bueno,
si eso falta,
sí,
no me coman, es penalti lo de José Amo.
¿A Escriche?
Sí.
No.
Quitó la bota.
No, pero...
Ah, no es porque... No. ¿Lo pisó?
No, a mí lo que...
¿Lo pisó, Juanjo? Sí.
No llamaría pisotón a eso.
Yo, para mí no es penalti, pero según la teoría esta...
A mí me parece que hay una
para
entrada...
Para cámara lenta, dice tú. Contra.
Hay una entrada posterior de Amo a Juanma, que a mí me parece que ahí sí que se jugó José Amo la tarjeta roja.
Yo digo penalti.
Pero
no lo es, para mí.
En esa jugada de penalti, no.
Y luego el penalti
pero le golpea. Jimmy,
que es penalti.
Es penalti, sí. Por supuesto que es penalti. Claro, pero que...
Además, el jugador del Albacete se echa las manos a la cabeza.
Yo he visto muchos toques sutiles de eso que se han dejado de pitar. Muchísimos.
No, o sea, la conclusión es que desde luego no nos podemos quejar del arbitraje el otro día. Incluso recuerdo, antes de ese gol anulado, una falta que a mí desde San Sebastián me pareció clamorosa en el borde del área, un jugador del Albacete, una situación muy peligrosa y que el árbitro se comió. Y justo, claro, todo eso coincidía en el momento de mayor dominio del Albacete. Un gol del Albacete en ese momento habría cambiado la vibración del partido radicalmente. Entonces, por encima de que, bueno, haya discusión, yo creo que no nos podemos quejar, y es de estos partidos que uno tiene que apuntar como, oye, este día nos beneficiaron. Van a llegar muchos que nos perjudiquen, o sea, tampoco es cuestión de darle muchas vueltas.
Que a mí no me parece, para aclarar, que a mí lo de José Amo no me parece penalti, pero que si me voy a la cámara lenta o en la foto, pues chicos, es que no se puede pitar así. Es que no se puede. Aunque tengas el VAR, vamos a pitar siendo un poquito también lógicos.
Lo que pasa es que también yo creo, a ver, independientemente pienso lo mismo, o sea, yo lo ves la jugada durante el partido y dices que es gol, pero cuando lo ves repetido, ya te surgen las dudas. Lo que pasa es que también ya analizándolo, o sea, esta es una de esas jugadas tan polémicas, que lo anules o lo hubieras pitado como bien... No queda claro, o sea, porque si el gol se lo dan al Albacete, yo si no la veo las cosas repetidas, digo, el gol. Pero si empiezo a ver las 4 o 5 tomas distintas, me hubiera quedado también ya con la duda.
A mí es que me pasó eso, claro, que dice Alberto, o sea, yo lo veo en directo y digo, ¿y por qué lo va a anular? ¿Qué va a haber en el VAR? Oye, yo creo que no tenía el balón en la mano Soriano y tal. Entonces, empiezas a ver la repetición, ves, claro, ves que ahí sí estoy yo de acuerdo con lo que decía Primi, el momento en el que le paran la jugada al árbitro, que lo hemos dicho un montón de veces, si te paran en el frame justo del agarrón, el contacto con la mano, el no sé qué, ahí ya el árbitro de campo empieza a dudar. Dice, oye, espera tu momento, ahí ya hay algo. Ves la repetición y a mí, cuanto más veía la repetición, más me parecía que había que anular.
Mira, perdona, Juanjo, que te interrumpa. Hay una en el Mundial de Baloncesto, no recuerdo qué partido fue, pero en el Mundial de Baloncesto, cuando hacen el instant replay, se oye al árbitro decir...
Challenge.
Se oye al árbitro decir...
Estamos muy ingleses.
No la pares. La quiero ver...
Sí, a tiempo real.
En tiempo real. Claro. No sé qué partido fue, supongo que
sí,
fue.
Sí, yo lo sé.
Y dices tú, claro, es que el árbitro, en ese momento, el de baloncesto, claro, quería ver cómo había sido la jugada. Si me la para, ya me... Ya
pero,
estoy
pero estás diciendo una cosa importante. Estás oyendo al árbitro.
Claro.
Es que yo creo que es eso, algo que le falta al VAR en el fútbol.
Es que el del VAR
está
diciendo...
Yo quiero escuchar al árbitro.
El del VAR le dice, vete a verlo porque para mí es penalti, para mí lo anulo. El del VAR. Y yo me imagino, me pongo en situación de una persona en el VAR que discute con el que está abajo y dice, sí, que no tengo razón. ¿Cómo que no? Espera que te lo voy a pagar.
Ahí se vería.
Pero escúchame, para y no sería... Con personalidad,
pero, eso no, que
claro, diciendo, pero y no sería bonito eso.
Tengo razón, no te se, la paro aquí.
Sería bonito y eficaz, incluso. Bueno para el espectáculo.
¿No? No, sí, no, 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 sí, no, sí, no, en el Mundial Femenino
se responsabilizaría mucho más y se lo tomarían mucho más en serio cuando saben que van a salir al aire.
Claro, es verdad, es verdad que en el Mundial Femenino lo que se puso fue la decisión. No la conversación completa. Sino una vez tomaba la decisión, la árbitro decía gol anulado por esto y esto, que no está mal, pero a mí me gustaría escuchar la conversación completa.
Claro, claro. Que yo no entiendo porque no hay transparencia en eso. Y, es que no lo entiendo.
Y luego
no,
que habla Javier, Javier Tebas de darle al fútbol, que si las imágenes del vestuario, que si los cánticos, que si los jugadores entrando. No, no, póngame usted lo del VAR. Yo el día del Granada, que fue un escándalo, yo quería escuchar al árbitro, porque en aquel momento, si yo escucho al árbitro y al del VAR diciéndole no tenemos la imagen, está la cámara averiada, no teníamos la imagen, ya por lo pronto sabemos todos lo que pasó. Luego podemos indignarnos porque la cámara falló, o pedirles que busquen otro plano, o lo que fuera. Pero ya por lo menos sabemos lo que pasó. Entonces esa transparencia yo la echo de menos. Y un día como el otro día, que para mí es una jugada gris, que lo que dice Alberto, anulas el gol, pues oye, vas a la interpretación estricta del reglamento, es anulable. No lo anulas, vas un poco a lo que decía Rojas de la calle, ¿no? De la sensación esa del directo de, ese gol no lo puedes anular por eso, ¿no? Y tampoco está, es un escándalo. O sea, a mí no me pareció un escándalo que se anulara y tampoco me hubiera parecido un escándalo que no se anulara, ¿no? Es una jugada que admite discusión, sí, que admite debate. Yo he visto muchas otras acciones que me parecían clarísimas y que no han provocado este revuelo. Es verdad que en Albacete, pues bueno, se enfadaron mucho.
Sin VAR hubiese sido gol, y como dices tú, prácticamente nadie lo hubiéramos discutido.
Llorar al Valle.
También es verdad,
no,
eso.
No, 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 al final tampoco estamos...
Las que te quitan por la
general, no estamos hablando de justicia.
La liga está del VAR,
esto es el tópico de que...
Perdieron 2-0,
por un lado se te da y por otro lado se te quita, y al final más o menos te quedas igual con lo que te quitan y lo que te...
No estamos hablando de otros equipos que siempre le dan mal más que lo que les quitan. Estamos hablando del Tenerife, que vamos...
Y luego lo que me parece ya todavía más llamativo, y lo he consultado con compañeros que manejan información del Comité Técnico de Árbitros, es que se estén planteando el neverazo con Fuentes Molina y con Sagués Oscó por la jugada del otro día. A mí me parece que meterle la nevera a un árbitro, que es una sanción encubierta, al fin y al cabo, no designarle para dos jornadas, la que no le toca y la que le toca, hacer eso es por un error flagrante, no por esto. Ah, esto no es un error
un
flagrante.
Precedente grave,
si se considera error.
Ya vamos a estar pidiendo cada vez que nos perjudiquen en algo, vamos a estar pidiendo neveras para todos los árbitros.
Un error grave es la línea aquella mal trazada del día de Leganés. Eso es un error grave, pero un error grave para decirle, mire usted, no venga más.
Decía Pérez Lima también, si no lo entendí mal, que terminan arbitrando al final lo que le toca.
Sí.
Se va compensando la sanción, y al final de la 42 han pitado todo lo mismo.
Sí, tú pitas alrededor de la mitad de la jornada. Es lo que pitan los árbitros.
Y después te va a tocar tres veces, a lo mejor. Y en el momento más decisivo de la competición.
No, y vete a saber a dónde va.
Déjalo estar.
Nos ha pitado a Gorostegui años después.
Dicho lo cual, a mí este no es de los árbitros que más me gusta. Igual que dije que el de la Andorra me parecía que tenía buena pinta, Lac Franco, este Fuentes Molina. Y luego también el comité de designación de árbitros comete errores que a mí me parecen infantiles. O sea, pones al mismo árbitro, el del sábado, del Tenerife Albacete, de la temporada pasada, que tuvo aquí lío, que fue muy discutido porque el gol del 1-0 fue un penalti a Enrique Gallego que en Albacete no ven por ningún lado y que a mí me parece muy claro y muy tonto. Enrique se mete en medio entre el balón y el jugador del Albacete y aprovecha eso para que el jugador del Albacete, sin voluntariedad, le dé una patada y sea penalti. No hay más. No, que fue exagerado, no, que fue listo, que se metió en medio, que simuló, que no sé qué. Golpea al jugador del Albacete, sí, penalti. No lo haga usted. Ah, que fue sin querer. Ya, ¿y qué quiere que le haga yo? Si a mí me derriba y no me deja seguir jugando y no me deja rematar. Pues aquella jugada que fue muy discutida en Albacete, porque ellos estaban intentando también acercarse a los dos primeros y demás, le pones al mismo árbitro la temporada siguiente. Chico, un poquito de sensibilidad también, ¿no? Evítate el problema, porque yo me imagino que en Albacete, bueno, me imagino no, sé que en Albacete fue objeto de debate la designación de Fuentes Molina cuando se conoció el jueves, y eso lo tienen en la cabeza los jugadores y el entrenador. Vieron esa jugada y se volvieron locos. Locos. Y eso nos hubiera pasado a nosotros también si nos ponen a Díaz de Mera, del Tenerife Huesca aquel,
me lo quitaste de la lengua.
¿No? Un mes después, ¿o no? que es así. Pero bueno, ¿algo más del arbitraje?
Maravilloso el arbitraje.
Para nosotros estuvo bien.
Bastante tiente.
Empatamos en tarjeta esta vez, ¿no? 2-2.
Esta vez sí.
Las dos nuestras fueron al principio, que son más condicionantes.
Muy pronto, sí, cuando de hecho ahí vino el cambio de Sergio González.
El descanso, ¿eh?
Que es una de las cosas de las que vamos a hablar. Pero quiero empezar por el principio, por ir cronológicamente, con el arranque de partido, en el que yo creo que jugó el Tenerife sus peores minutos de estas cinco jornadas. Le superó ampliamente el Albacete, al menos hasta el gol.
Lo sometió.
Sí, lo que pasa que yo, a ver, más que echarle culpa al Tenerife, a mí me agradó mucho el Albacete, como empezó jugando. O sea, también esto, como creo que decía José Luis Oltra, ¿no? Que el contrario también juega. Entonces, a ver, es verdad que no ha sido nuestro mejor partido, es verdad que la primera media hora el Albacete jugó mejor, aparte de, independientemente que nos adelantamos nosotros en el marcador, pero en este caso sí tiene parte de culpa el Albacete. Por lo menos yo se la he hecho. Es verdad que el cambio en las bandas, pues podemos decir, o ya estamos viendo con Garitano que no va a haber un once tipo, todas las jornadas va a haber uno, dos o tres cambios respecto al once titular, pero bueno, es verdad que a lo mejor el Tenerife a día de hoy tiene el plan A muy, muy, muy trabajado y muy machacado a nivel de estrategia y de jugabilidad en el terreno de juego. Pero igual todavía no tenemos un plan B cuando nos quitan el plan A, o sea, jugar. Es dentro de buscar la crítica constructiva que intento yo buscar, porque es verdad que el Albacete se hizo dueño del campo durante 20 minutos y nosotros no supimos contrarrestarle en ese periodo de tiempo. Entonces, pues ahí a lo mejor es donde Garitano tiene que buscar una otra opción, ¿no? Contra equipos que sepan o se posicionen su forma de jugar ante la nuestra.
¿Pero qué pasó? Porque la sensación es que el plan de partido podía ser este, es decir, que esto podía pasar, es decir, que el Albacete tuviera más el balón, que es un equipo que agita mucho los partidos y eso es difícil de defender por los continuos esfuerzos de alta intensidad que hace. Pero es que yo por primera vez vi al Tenerife vulnerable. O sea, el día de la Andorra sabíamos que la posesión iba a ser de ellos, pero Tenerife estuvo muy cómodo defendiendo, no tuvo casi sobresalto.
Por lo menos visto de arriba, es que le hizo el campo al Tenerife muy pequeño atacando.
Sí, jugaron muy adelante.
Defendiendo el Albacete le empequeñeció el campo y atacando se lo agrandó. Hubo varias en la primera parte que el Tenerife se basculaba completamente, o lo hacía bascular el Albacete, y cuando ya la recuperaba le abría el campo completamente. Entonces empezó, lo empequeñeció para después abrirle el campo. A cuenta entonces del tema de la posición de balón, claro, es que hay formas y formas también de tener la posición del balón, en este caso mucho más dañina a mi modo de ver la del Albacete que la de la Andorra. Teniendo el balón puedes hacer mucho más daño.
Hubo un comentario durante el partido que hicieron los comentaristas, estaba viendo por la tele, que dice, a ver, es que hay muchas maneras de hacer daño en el fútbol. Una es a través de un juego colectivo y otra a través de individualidades, a través de la calidad y el talento de tus jugadores de arriba. Y se refería justamente en eso a cómo estaba haciendo daño el Tenerife en ese partido. Uh-huh. Y esa es totalmente la realidad. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es la realidad de este Tenerife. ¿Cómo es este Tenerife? Por ejemplo, yo estaba analizando ese comentario y digo, claro, es que nosotros tenemos en el centro del campo, ¿qué peloteros tenemos nosotros en el centro del campo? Me refiero a medio centro peloteros. Tenemos gente con calidad, pero casi todos son defensivos. Hasta Bodiger, que es el que hemos fichado por último y que jugó toda la segunda parte, pero Corredera también. Sí, hay jugadores técnicos, pero no son jugadores de distribuir, de dar juego, de toque para acá, para allá. O sea, no tenemos jugadores de eso. Entonces, tenemos que aceptarlo un poco, la realidad del grupo que se ha confeccionado. Y al Tenerife le está funcionando. Es que esto se trata no del juego. Evidentemente a todos nos gusta que tu equipo lleve el peso del partido, que haga un juego bonito y que llegue a través de combinaciones y marque en jugadas limpias, ¿no? Claras de gol. Pero aquí yo creo, y más en segunda división, yo de lo que se trata es de competir. Y el Tenerife, yo creo que por ese lado nosotros tenemos que estar satisfechos, ¿no? El Tenerife está compitiendo muy bien y que tampoco tenemos nosotros, no somos un equipo que hemos bajado de primera división, que tenemos un presupuesto altísimo y que hemos fichado jugadores de ya contratados y demás. Tenemos un equipo apañado, un buen equipo. Yo creo que para las posibilidades del Tenerife superior a lo que algunos nos imaginábamos, y de momento las cosas van.
Ay, que si hemos tenido que jugar a la contra, hemos jugado a la contra.
No, y luego, a ver, lo que está claro es que ahora debatiremos, ¿no? Si esto es un síntoma o es algo aislado. Yo es que no creo que nos vayamos a encontrar muchos Albacete durante la temporada. O sea, ya, por ejemplo, el partido del próximo domingo contra el Sporting no tiene nada que ver, ¿no? Y no digamos ya pues cuando vengan otros rivales de características distintas. Yo, es que este equipo tiene calidad.
Hablando de síntomas, yo sobre todo el partido del sábado me quedo con el síntoma de que jugándolo mal, porque yo creo que el Tenerife juega mal, y si ustedes, yo no escucho a Garitano, pero si Garitano lo confirmó en rueda de prensa, pues sí, yo creo que